Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Perú. Expresidente Alberto Fujimori pide perdón y agradece el indulto otorgado por el actual mandatario peruano.
Honduras. La alianza de oposición impugna resultados electorales de las recientes presidenciales.
Bolivia. Médicos en huelga esperan que el presidente Evo Morales acepte el diálogo.
Colombia. Denuncian incremento de violencia política contra líderes sociales.
España. El PP busca obstaculizar sin éxito participación de Podemos en la reunión de pacto antiyihadista, mientras recibe críticas de ciudadanos por declaraciones de su coordinador general.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El exmandatario peruano Alberto Fujimori pidió este martes perdón por haber defraudado a una parte de sus compatriotas durante su gobierno y agradeció el indulto humanitario que le otorgó el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón.
En el mensaje difundido en su cuenta oficial en la red social Facebook, Fujimori aseguró que la noticia del indulto humanitario le sorprendió en la unidad de cuidados intensivos de la clínica.
El exgobernante expresó además su gratitud por el paso complejo que, según dijo, dio Kuczynski al aprobar su indulto y el perdón de todas sus penas y de los procesos que aún tenía en curso.
Las declaraciones de Fujimori atizaron aún más la indignación popular que no acallaron antes las declaraciones del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.
Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena.
El presidente firmó el indulto solo 3 días después de evitar su destitución por el Congreso por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, gracias a abstención de un grupo de 10 fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto, que anteriormente había pedido de manera abierta a Kuczynski indultar a su padre.
Según el sociólogo peruano Héctor Béjar, esta decisión de Pedro Pablo Kuczynski le deja muy mal parado desde el punto de vista político.
Kuczynski se queda solo prácticamente. Las personalidades más importantes de su partido han renunciado o están renunciando. Pierde casi totalmente su fracción parlamentaria, que ya estaba bastante disminuida. Y si él va a nominar nuevo gabinete, eso significa que solamente puede disponer de las personas próximas al fujimorismo.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos de 1991 y La Cantuta de 1992, perpetradas por el grupo militar encubierto Colina y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
El coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de Honduras, Manuel Zelaya, presentó, en nombre de su coalición política, una demanda de nulidad inmediata a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre en su país, en las que resultó reelecto el actual mandatario, Juan Orlando Hernández.
Las condiciones y los causales por los cuales se presenta esta impugnación es precisamente por la serie de anormalidades, irregularidades, las maniobras, los componentes y todo lo que significó el proceso electoral en Honduras, lo que a los ojos del mundo entero y de todos los científicos, estadísticos, matemáticos, académicos, analistas, todas las personas que han hecho este análisis sobre las elecciones en Honduras concluyen que el pueblo ejerció su voluntad y eligió a Salvador Narrala.
Por su parte, el líder de la Alianza de Oposición de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este martes que el presidente Juan Orlando Hernández, reconocido como un ganador de las elecciones del 26 de noviembre por el Tribunal Supremo Electoral, no podrá gobernar.
El líder opositor negó además que estuviese dispuesto a renunciar a su lucha.
En la noche del domingo 17, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, proclamó como ganador de las elecciones al actual presidente Hernández, candidato por el Partido Nacional, al señalar que obtuvo 42,95% de los votos contra 41,24% de Nasralla.
Ante esto, la Alianza de Oposición denuncia que hubo fraude en las elecciones.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los médicos bolivianos del sector público, que mantienen un paro de 34 días, esperan ser recibidos por el presidente Evo Morales para resolver el conflicto, declaró este martes a Sputnik el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. Aunque señaló que hasta el momento no hay visos de solución al conflicto, que ya dura más de un mes.
En La Paz, como en otros departamentos, se han instalado piquetes de huelga de hambre pidiendo al gobierno que excluya a los médicos del artículo 205 del Código del Sistema Penal sobre la mala praxis profesional y que el Ministerio de Salud desista de crear un organismo fiscalizador de la labor médica en el sector privado.
En ese sentido, Larrea señaló que el sector mantiene la huelga, así como las marchas de protesta y bloqueos en diferentes ciudades bolivianas. Asimismo, lamentó que el gobierno persista en su política de amedrentamiento y difamación hacia los médicos.
En declaraciones a la prensa local, la ministra de Salud, Ariana Campero, exhortó al sector médico a levantar la huelga por razones humanitarias. También aclaró que los médicos pueden continuar con sus acciones de protesta y sus huelgas de hambre, pero que deben restituir los servicios de salud.
El gobierno ha dispuesto un plan de contingencia para movilizar a los médicos que trabajan en la planta administrativa del Ministerio de Salud para que presten atención gratuita a la población.
En Colombia se profundiza la violencia política contra los líderes sociales. Solo en la última semana fueron asesinados 5 personas, las cuales se suman a las más de 160 contabilizadas en todo el año 2017. Según el director de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, Camilo González Pozo, la violencia incide especialmente en los pobladores de las zonas rurales.
No podemos olvidar que hay rincones de Colombia que siguen azotados, incluso en estos días navideños de Pascua, siguen azotados por el asesinato sistemático, por intereses en la tierra, en recursos, en poderes locales, en rentas corruptas. Y es una dinámica que se concentra en 70 municipios de las zonas marginales o ya marginadas de Colombia.
Pese al nivel de violencia, el gobierno colombiano evita reconocer el trasfondo político de estos crímenes, denunció Luis Fernando Arias, consejero indígena de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Nosotros rechazamos, por ejemplo, los últimos señalamientos por parte del señor ministro de Defensa, que ha reducido estos asesinatos a líos de faldas o de vecinos. Nos parece que es una falta de respeto contra las víctimas que siguen siendo revictimizadas por parte de estos altos funcionarios. Pero sabemos que todo esto obedece, digamos, a la estrategia del establecimiento de querer minimizar la situación que ocurre en Colombia.
Esta situación se torna especialmente difícil para las comunidades más pobres, que se ven aisladas del resto de la sociedad a consecuencia de la violencia, alegó Marino Córdoba, director de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados.
Ahí tenemos desplazamientos, tenemos asesinatos, tenemos confinamientos de comunidades enteras que no se pueden movilizar. Y lo más grave, tenemos territorios minados, donde la gente negra e indígena, en los resguardos indígenas y en los consejos comunitarios, no se pueden movilizar libremente.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el jueves pasado su preocupación por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de los defensores de los derechos humanos en el país.
El organismo reiteró que ser defensor de derechos humanos es una labor legítima, necesaria y fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y la construcción de una paz sostenible.
La entidad adjunta a la ONU aseguró haber verificado durante el año el asesinato de 105 defensores de derechos humanos, incluidos 73 homicidios contra líderes sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 víctimas durante movilizaciones sociales.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El portavoz del Partido Popular en el Congreso Español, Rafael Hernando, ha dicho este martes que le parece normal y natural que no se convoque a Podemos a la reunión del Pacto Antiyihadista por tratarse de una reunión ordinaria de trabajo.
Una cosa son las reuniones de trabajo y otra cosa son las reuniones que se producen para informar de medidas concretas después de que se hayan producido atentados, ¿vale? Entonces, pues mire, en las reuniones de trabajo lo lógico es que vayan los partidos y las formaciones políticas que han firmado el pacto. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre ser observador, paseante o firmante? Pues no, mire, es que esto es lógico. Implica un compromiso y, por lo tanto, a mí me parece muy bien que no se convoque a las fuerzas que son observadoras. Yo no necesito que nadie me mire por un microscopio, ¿no? Yo sé que hay gente que se cree moralmente superior y que cree que va a los sitios, puede ir a los sitios de observador. Pues mire, no, una reunión de trabajo se va los que han firmado el pacto y han firmado el acuerdo. Y los que no firman el acuerdo tienen que saber que no es lo mismo firmar el acuerdo que no firmarlo.
No obstante, este miércoles Unidos Podemos fue convocado en calidad de observador a la reunión del Pacto Antiyihadista en el Ministerio del Interior, según ha informado la formación morada.
Al encuentro asistió el portavoz de Interior de Unidos Podemos en Comú, Podem en Marea, y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral.
Unidos Podemos y el Partido Nacionalista Vasco criticaron anteriormente la exclusión de los partidos que acuden como observadores, aunque no haya suscrito el acuerdo por sus discrepancias con las medidas penales.
La negativa de Ciudadanos a intentar buscar la investidura de Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat ha generado una polémica con el Partido Popular.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro este martes que su partido mantiene su intención de no intentar conversaciones para formar gobierno en Cataluña, porque el bloque constitucionalista no tiene mayoría y Ciudadanos no va a hablar ni con ERC ni con la candidatura del expresidente Carles Puigdemont.
Sin embargo, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha dicho que a su formación le gustaría que Arrimadas hiciera su trabajo e intentara formar gobierno en Cataluña después de haber sido la fuerza más votada, con 36 escaños.
El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha replicado al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, que Arrimadas no va a intentar formar gobierno porque el bloque constitucionalista no suma suficientes diputados, entre otras cosas porque los populares solo han sacado 4 diputados.
Creemos que la señora Arrimadas ganó estas elecciones, pero también somos conscientes de lo que es la aritmética parlamentaria y sabemos sumar. A lo mejor el señor Maillo no ha sumado bien. Nosotros creemos que nos hubiera gustado que la señora Arrimadas fuera presidente de un gobierno pactado precisamente entre los constitucionalistas, en ese llamado bloque constitucionalista, pero estos números pues no salen, con lo cual yo creo que el señor Maillo quizás no sumó bien. A mí me gustaría decirle al señor Maillo que cuando tenía 11 diputados el Partido Popular no quiso apoyar una moción de censura al gobierno catalán, precisamente al señor Puigdemont cuando todavía era presidente, porque decía él que no sumaba. Hombre, a lo mejor ahora con 3 diputados No sé si él no se ha dado cuenta que tampoco suma.
Gutiérrez respondió a Maillo que el Partido Popular debería concentrarse mejor en hacer sus deberes.
Yo lo que le pediría al señor Maillo es que hicieran sus deberes. Nosotros creemos que hemos hecho los nuestros, creemos que hemos sido capaces de liderar una candidatura de la señora Arrimadas que precisamente venía a resolver los problemas de división entre bloques y que creemos que ojalá, si otros partidos fueran capaces de sumarse a este proyecto constitucionalista, nosotros no teníamos ninguna duda en liderarlo, por supuesto que sí.
El pasado 22 de diciembre, Ciudadanos fue el más votado en las elecciones de Cataluña. La formación política celebró su victoria como una muestra de que la mayoría social se siente española, aunque los partidos independentistas disponen de mayoría absoluta para seguir implementando su proyecto.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.